Ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, derecho a la radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y como cada miércoles nos acompaña nuestra amiga Ariana. Buenas noches, Ariana.
Hola, ¿qué tal, Enoch? Hola, ¿qué tal también a todos ustedes? Gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Derecho a la Radio.
Así es, Ariana, y bueno, para iniciar este programa vamos con la editorial del día de hoy, que nos presenta el doctor José Ángel Méndez Rivera y que se intitula Política Criminológica y Portación de Armas de Fuego.
Política criminológica y portación de armas de fuego. Se atribuye al presidente Venustiano Carranza la afirmación de que es necesario que los mexicanos fabriquemos nuestras propias armas y municiones si no queremos que nuestros asuntos internos los resuelvan aquellos que nos las proporcionan, en evidente referencia al poderoso mercado norteamericano de las armas de fuego, que nos provee de armas en el peor y más frecuente de los casos, de manera ilícita, con lo cual dichas armas llegan al crimen organizado, pues según datos oficiales, se calcula que diariamente ingresan a México desde los Estados Unidos aproximadamente 2,000 armas, de las que solo el 2% logran ser detectadas por las autoridades y el resto va a parar en manos de la delincuencia. Ciertamente el artículo 10 de nuestra Constitución Política establece el derecho de cada mexicano o mexicana a poseer y portar las armas de fuego necesarias para su seguridad y legítima defensa, con lo cual el Estado otorga a cada persona la garantía de asegurarse de manera propia la protección a su seguridad, la de los suyos y la de su patrimonio. No obstante, la anterior libertad se encuentra acotada al cumplimiento legal de requisitos administrativos que se deberán observar ya sea para la posesión o ya para la portación de armas de fuego, pues de no cumplirse tales requisitos, se puede incurrir en conductas que la política criminal o criminológica considera conductas delictivas, particularmente cuando se trata de las armas que expresamente establece la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos como reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Según criterios político-criminológicos y que comparte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bien jurídico que se tutela ante la conducta delictiva de posesión o portación de armas de fuego por particulares es la paz y la seguridad en los espacios públicos por donde transitamos las personas, sin distinción de credo, raza, nacionalidad u ocupación, aun en el caso de que ésta se presumiera ilícita, pues solo el Estado, a través de sus corporaciones, puede someter mediante el uso legítimo de la fuerza a quien en un momento dado ponga en riesgo la paz y la seguridad pública. Ciertamente el problema de las armas de fuego se ha vuelto muy complejo y difícil de resolver, pues las armas de fuego en manos de la delincuencia han llevado al país al clima de violencia imparable que las autoridades no han logrado controlar, lo que lleva a la desesperación de los ciudadanos que ante el temor de la inseguridad creciente también optan por armarse y no siempre cumpliendo los requisitos legales de carácter administrativo a que circunscribe la Constitución en el derecho a portar o poseer armas de fuego. Incluso hay quien dice que el delincuente no es tal por poseer armas de fuego, sino que primero desarrolla la personalidad delictiva y a partir de esta busca el acceso a las armas. Un estudio de política criminal de la Universidad de Chicago sobre prevención del delito y portación de armas de fuego reveló que si los estados de la Unión Americana que prohíben la portación de armas de fuego de manera visible hubieran cambiado su legislación a una más permisiva, se habrían evitado 1.560 asesinatos anualmente porque se supone que la permisividad permite un control más eficaz del Estado. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en esta primera sección, en este primer bloque del programa Derecho a la Radio. Agradecemos la participación y exposición del doctor José Ángel Méndez Rivera. Y bueno, pues para continuar con este programa, platicaremos el día de hoy sobre un tema pues que ha sido muy difundido, que pareciera que todos sabemos de él, pero necesitamos precisar específicamente sobre todo la regulación jurídica de las armas de fuego en México.
Así es, Ariana, y para ello tenemos un invitado muy especial, el licenciado Gustavo Adrián Joya Cervera, vicefiscal general de procedimientos penales de la Fiscalía General del Estado de Colima. Bienvenido, licenciado Gustavo, a este su programa Derecho a la Radio.
Muchas gracias, agradezco la oportunidad que me dan de estar en este espacio, soy un egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, tengo varios años que egresé, y desde mi egreso de la facultad me he dedicado al servicio público. Estoy muy contento de estar en este espacio, sobre todo porque me doy cuenta de que la Facultad de Derecho ha ido abriendo espacios de participación de todos los que somos estudiosos del derecho, a quienes han optado por el ejercicio libre de la profesión, por quienes han optado por el servicio público, tanto en instituciones de procuración de justicia como en el Poder Judicial, tanto a nivel local como a nivel federal. El tema que nos ocupa es de suma importancia. Yo trabajo en la Fiscalía General del Estado y estoy inmerso en el tema de las armas. ¿Por qué? Porque las armas de fuego en muchos de los casos son instrumentos de la Comisión de Delitos, que corresponde a una institución como en la que yo me desempeño investigar. Y en caso de que se establezca en una carpeta de investigación la probable comisión de un hecho que la ley señale como delito, pues entonces poner en conocimiento del juez estos hechos, ¿verdad?, para que se continúe con el procedimiento. Es un tema de relevancia. Vivimos momentos muy difíciles, tanto a nivel nacional como a nivel Estado. La asignatura que tiene todos los niveles de gobierno es el tema de la seguridad. De ahí entonces que este sea un tema de mucha importancia, y qué bueno que en este espacio se toca para tratar de que la sociedad en general y los estudiosos del derecho podamos compartir toda nuestra experiencia. Yo siempre les he dicho a mis compañeros de trabajo que en lo único que los puedo aventajar ahí en la Fiscalía General del Estado no es en el conocimiento, sino en la experiencia. Yo tengo casi 28 años trabajando ahí y es lo que me permite entonces decir esta parte, ¿verdad? Sin embargo, creo que los hoy nuevos estudiantes de derecho, entre los que se incluye una hija que está por ahí en la facultad, pues tienen nuevos retos, ¿verdad? Se trata de armonizar lo que estamos viviendo hoy con el tema de los derechos, ¿verdad? Al inicio de cuando se plasma en la Constitución, en su artículo 10, el tema de la posibilidad de que los ciudadanos, los habitantes en México puedan poseer armas, pues se hablaba de la libertad de poseerlas, ¿verdad? Ya en una reforma de 1971 y a la fecha, ya se cambió este concepto por el tema de el derecho a poseer las armas. Entonces, esto ha ido evolucionando. No podemos dejar de pasar desapercibido el tema de que en junio del 2011 se abandonó en nuestra Constitución el tema de las garantías para sustituirla por el término derechos, ¿verdad? Y entonces creo que en la reforma de 1971, donde se introduce ese concepto, creo que se avanzó. Pero este tema de la portación y de la posesión de las armas, pues si bien es cierto que es un derecho consagrado en nuestra Constitución, como también atinadamente lo decía el doctor Méndez Rivera, pues se encuentra acotado por el hecho de que no todas las armas las podemos poseer y portar, ¿verdad? Hay que cumplir ciertos procedimientos de naturaleza administrativa, y las armas solamente podrían poseerse siempre que no sean de uso exclusivo de nuestras Fuerzas Armadas, De ahí entonces que cumpliendo con los requisitos podremos estar en condiciones de para nuestra seguridad y protección y nuestra legítima defensa en nuestros domicilios, poseer armas de fuego.
Y bueno, pues qué interesante, licenciado Joya, además de saber toda su experiencia y por supuesto cuál es, digamos, el conocimiento directo que tiene de este tema que es de gran relevancia y del cual vamos a tratar en los siguientes bloques. Bueno, vamos a hacerle una pregunta que quisiéramos que nos la respondiera a continuación. Y bueno, dentro de este marco constitucional y hablando específicamente del tema que nos ubica, que son las armas de fuego, me gustaría que por favor, para que todos nuestros radioescuchas lo conozcamos también a profundidad, ¿qué se puede y qué se considera específicamente un arma de fuego? Pero si gusta, lo platicamos en el siguiente bloque, debido a que se nos termina por lo menos el tiempo en esta y guardamos esa, si le parece.
Con gusto.
Así es, Ariana, un tema muy interesante, como referíamos, con una persona ampliamente conocedora de la materia, y agradecemos también a la Fiscalía del Estado que haya dado las facilidades para que usted estuviera aquí, y tenemos un invitado orgullosamente egresado de nuestra facultad. Ariana, y pues tenemos una tómbola, ¿qué te parece?
Así es, y les recordamos además que como cada miércoles tenemos unos obsequios. El día de hoy tenemos dos litografías, por supuesto, de artistas colimenses. Entonces, bueno, pues les pedimos que por favor manden sus comentarios, manden sus preguntas. Aprovechemos que tenemos aquí la visita del licenciado Joya, que es un experto y que además pues viene a compartir de forma pues solidaria los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su experiencia profesional. Entonces, un me gusta, un comentario, una pregunta para que participen en la tómbola que se va a llevar a cabo el día de mañana, en punto de las 6:20 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Derecho.
Así es, Ariana, pues vamos a un corte y continuamos con su programa Derecho a la Radio.
Continúa actualizándote, Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.